Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y media, buenas tardes. Empezamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Esta es la última vez que escuchamos esta sintonía, esta temporada. No desaparecemos, ¿eh? Nosotros no cogemos vacaciones, simplemente que la próxima semana empieza la programación especial de la Eurocopa en la cadena COPE desde las 3 de la tarde. A las 3 arrancará Rubén Martín, Maldini y Paco González, y nosotros apareceremos al final del programa, en torno a las 4 menos 10, a las 4 menos 10, todos los días, todo el verano, 4 menos 10 para contar en esos 10 minutos la última hora del Huesca, del Peñas, del Bada, de todos nuestros equipos. Si la hubiera, porque de momento estamos huérfanos de noticias. Sí que lo iremos recordando en las redes sociales, pero desde el próximo lunes, programación especial Eurocopa en la cadena COPE y lo dicho. A las 4 menos 10 todos los días apareceremos aquí Miguel Barluenga y un servidor para en esos 10 minutos contar todos los días la actualidad. Por supuesto, la desconexión que patrocina Opticalia Alcoraz todas las noches en el partidazo en torno a las 12 de la noche. Allí seguiremos contando también cualquier noticia que pasara a lo largo de la tarde. Así que el oyente de la cadena COPE va a estar bien informado de lo que suceda en Huesca y de lo que suceda en la Eurocopa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal? Estaba pensando que como el lunes le dé al Huesca por anunciar el entrenador, se nos va a hacer corto los 10 minutos.
No,
hay que hacer ahí una síntesis.
Entonces llamamos a Maldini, le decimos, Maldini, el primer día córtate.
Venga, ya sé que juega España con Suecia esta noche, pero tranquilo, que tenemos algo mucho más importante.
Pero no parece que el Huesca vaya a anunciar el entrenador el lunes, ¿eh?
No parece, yo ni el martes ni el miércoles.
No. Esto se va a demorar un poquito. Esto no es malo, ¿eh? Que nadie se ponga nervioso. El Huesca va a confirmar en las próximas horas el límite salarial del que se viene hablando. La semana pasada, el viernes pasado, teníamos con nosotros al director general, José T. Hortas. Nos hablaba muy claro de los números, muy claro. Los 7 millones, casi 7, que percibe por la ayuda del descenso, los casi 10, o en torno a 10, por los ingresos de televisión en segunda división, más luego habrá que sumar las ventas, que eso sí que están en el aire, y que las ventas va a propiciar que ese límite salarial, que puede estar de inicio en torno a 10, se vaya multiplicando hasta llegar a los 17-18 que tuvo hace dos temporadas y que le propició tener un equipo tan competitivo como que fue campeón de liga. Así que paciencia, porque el mercado va a ir lento, como nos van diciendo todos los protagonistas, todos los actores principales del conjunto azulgrana y del propio fútbol, y eso no significa que el Huesca no vaya a tener equipo competitivo. Al contrario, van a ir apareciendo buenas oportunidades de obtener buenos jugadores y plantar cara a los grandes cocos el año que viene, los grandes rivales que van a ser el Eibar y el Valladolid como recién descendidos, y el Almería y el Leganés como equipos potentes que este año se han quedado a las puertas. Potentes, pues porque Leganés tiene mucho dinero en caja ahorrado de sus años de primera, y el Almería porque tiene un jeque allí que las pone sin talento. Y luego, Miguel, pues habrá que ver si hay algún actor más sorprendente. Hoy hemos sabido pues ese accionariado nuevo que va a tener el Real Zaragoza. Además, sí, lo ha sacado donde tú escribes también, en Heraldo.
Una compra, sí, es una compra que se va a solidificar en los próximos días y que implica a un abogado, se llama Francisco Domínguez, y a dos personas más como, digamos, buques insignias de este conglomerado de futuros accionistas del Real Zaragoza. En fin, es un grupo nuevo de reciente creación, creado ex profeso seguramente para la compra y el ordenamiento y la gestión del Real Zaragoza. Y esperaremos noticias en los próximos días también en lo referente a lo económico. El Real Zaragoza, como también saben nuestros oyentes, arrastra una serie de pesadas losas económicas que se van enjugando con el paso de las temporadas.
Bueno. 70 millones de euros, eso.
Pero en ese sentido, vamos a ver qué implicación, qué impacto tiene esta nueva gestión deportiva y económica en el Real Zaragoza de cara a lo que quizás nos puede importar más a nosotros en este momento, que es qué equipo o cuán competitivo va a ser el nuevo equipo del Real Zaragoza la próxima temporada. Si va a ser un equipo en condiciones de luchar por algo más o va a ser de nuevo un equipo que va a estar en la zona media-baja.
Por no haber noticia, me dicen ahora mismo que no hay ni todavía esa confirmación por parte de la Liga de Fútbol Profesional Huesca sobre su límite. Uh-huh. A esta hora, a las 3:35 del viernes 11 de junio, el Huesca todavía no sabe con qué dinero va a poder contar el año que viene para afrontar sus fichajes, su gasto de plantilla, el límite salarial. Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
Son muchos temas los que sí tenemos encima de la mesa. Y bueno, por no haber noticias rápidas, no significa que no vaya a ser menos potente, como venía diciendo, ¿eh? Yo creo que es incluso al contrario.
Yo es que creo que este año tenemos una posición privilegiada. Yo creo que es el primer año que de verdad tenemos una posición privilegiada de cara a confeccionar plantilla. Hace 2 años todo el mundo sabemos lo que pasó, lo que nos ha lastrado. Eso viene olvidado. Y sobre todo somos un equipo muy profesional donde se ha demostrado mucho, pero sobre todo un equipo con una ciudad deportiva, con instalaciones inmejorables. Es decir, ahora mismo no tenemos nada que un equipo de segunda pueda ofrecer mejor que nosotros. Y bueno, pues con un club saneado, con un club que históricamente ha jugado muy bien al fútbol, es decir, es un equipo bueno que para bien o para mal ha querido tratar bien el balón, donde casi todo el mundo que viene se revaloriza y busca su despegue hacia una proyección más alta. Yo creo que estamos en una posición muy cómoda para fichar al entrenador lo primero y luego para que ciertos jugadores que tienen que hacer este retoque de una plantilla que de por sí este año, bueno, tal como está el fútbol, pues yo creo que se va a consolidar y nunca hemos tenido una plantilla de arranque también confeccionada, sobre todo porque, bueno, menos cedidos, históricamente pues teníamos demasiados cedidos y este año pues tenemos ese lujo de tener gente en propiedad que nos da esa tranquilidad. Yo creo que este año tenemos que ser pacientes porque tenemos todo de cara, no es como hace 2 años que tuvimos que hacer milagros.
Sí, la Oikos.
La Oikos, bueno, una plantilla que había que hacer casi desde cero.
Sí, ningún jugador, claro. La Oikos, sí.
Fue claro, y es importante ese dato que dabas del tope salarial, que fue 17 millones hace 2 temporadas. Es que si alcanzamos ese mismo tope, que tiene toda la pinta para este verano, la base de inicio es mucho más interesante que hace 2 años. Hace 2 años era un sembrado, estaba el equipo vacío. Y este año, hombre, lo hemos debatido ya aquí muchas veces, no vamos a volver a hablar sobre lo que pasará con Sandro, con Galán, con Álvaro o con quien sea, pero es que hay jugadores que yo creo que pondría la mano en el fuego y no me quemaría de que van a seguir en el equipo la próxima temporada con muchísima experiencia y muchísima calidad, con un gran empuje, porque Sebane, Nwakali, son jugadores que tienen una proyección enorme para jugar en segunda división. Y los veteranos, Ferreiro, Miquel Rico, Pulido,
ojo,
Andrés...
Ojo lo de Nwakali, escuchasteis a Ankela el otro día aquí en este programa, a mí me dejó muy mosqueado, ¿eh? Muy mosqueado que Ankela reconociera abiertamente lo difícil que es tratar con este jugador, lo mucho que ha destacado y lo agradecido.
Pues la ha sacado partido, ¿eh?
Sí, una cosa.
Es que una cosa es la personalidad y el modo de conducirse fuera del terreno de juego, con los compañeros... En fin, no creo que sea un chaval que haga mal vestuario, ni que sea una bomba de relojería,
pero,
ni que genere mal ambiente.
Pero Miguel, sé lo que quiero decir. No solo lo que dijo Ankela, sino me consta que Nwakali no ha sido feliz en Huesca. Y eso él lo ha ido diciendo.
Bueno, yo creo...
Me estáis siguiendo,
sí.
¿No? ¿Por dónde voy? Él ha ido diciendo por Alcorcón... que no tenía ninguna ilusión de volver a Huesca. Eso habrá que reconducirlo, porque obviamente se cuenta con él como una pieza fundamental en el proyecto del año que viene por su crecimiento que tuvo este año en el Alcorcón. Bueno, ya tuvo minutos en primera y ya tenía una fe, sobre todo Petón, en él desde que se le fichó. Pues en Nwakali hay que reconducirlo principalmente a su felicidad en Huesca. Él no es feliz aquí.
A poco inteligente que sea, sabe que la mejor oportunidad que en Huesca no va a tener en segunda, porque va a tener minutos y bueno, si él se cree muy bueno, pues...
No, mejor. Es que él quiere ir a Inglaterra.
Bueno, pues por eso, que mejor que proyección que jugar minutos en el Huesca no va a tener. Y yo creo que conoce a la plantilla, conoce el club, yo creo que la adaptación tiene que ser rápida y fácil. A lo mejor es verdad que también Ankela es un mejor pues una persona pues con ya de antigua, no antigua, pero me refiero que ya es un entrenador no de los modernos, y a lo mejor ha podido tener allí a lo mejor más diferencias, pero aquí en Huesca yo creo que pocas pegas podría tener.
Hombre, más diferencias, pero que lo ha puesto titular y ojo, y le dio las gracias por en los últimos partidos jugar de medio centro defensivo por la lesión de Aguilera y sacar el equipo adelante.
Ya metió 4 goles.
Sí, pero me refiero que no tiene un caché, porque ha hecho una buena temporada, pero no tiene un caché como para aspirar a mucho más de lo que se le ofrece aquí.
¿Quiere jugar en Inglaterra? Pues que ande el camino inverso de Rafa Mir, que haga un gran año en Huesca en segunda división, que se gane esa posibilidad de que haya equipos ingleses, de Premier no, pero igual de la segunda, de la Championship, que se fijen en él y que el año que viene quieran venderle, que Huesca quiera o pueda venderle a Inglaterra. Es que se vaya después de haber hecho un gran año.
Esto lo uno, claro, una vez que yo conozco esto. ¿Recordáis las declaraciones de Petón cuando entró, ya me voy, creo que fue el martes pasado, ¿no? Que dijo sobre Sandro, pero que no nombró a Sandro, sino que se refería en general. Es que igual no solo iba por Sandro, lo de que aquí el jugador que quiera... Sí, el jugador juega donde quiere. Bueno, lo primero, hay unos contratos que hay que respetar. Y a lo mejor no solo iba por Sandro, sino iba por algún otro, por ejemplo en Guacali, que no contemplábamos esa opción de que Guacali pues quisiera irse a Inglaterra. Ya veremos.
Yo creo nada que no pueda solucionarse con una conversación
exacto
del club con el jugador nigeriano.
Y supongo que tendrá algún representante que tendrá también algo que decir en esto y tendrá que educar esas formas al jugador.
Hombre, la apuesta por Guacali del Huesca fue enorme. 3:41, ayer Manolo Torres, no sé si os convenció la autocrítica que hizo.
Pues como no puede ser de otra manera, tienes que hacer autocrítica. Bueno, y la autocrítica pues bueno, es profunda y reflexiva, y bueno, pues en eso estamos, para tratar de no repetir errores si tenemos la oportunidad de volver a competir en primera división. Y bueno, al final la autocrítica siempre tiene que estar presente cuando ganas, porque tienes que reflexionar sobre lo que has
hecho. Pero más bien es de puertas para adentro, ¿no? Yo no observo demasiada autocrítica.
Ya el día de la rueda de prensa de Rubén García, el director deportivo, que fue, ¿cuántos días habían pasado el descenso? Muy poquitos días, pues eso, se dedicó más a hablar de futuro que de hacer un balance de la situación, de lo vivido, de los fichajes, del entrenador o entrenadores. Yo entiendo que se quiera mirar más hacia el futuro que hacia el pasado reciente, y además es que tampoco vas a tener esta temporada la oportunidad de remendar esos errores que se han cometido, porque va a ser un proyecto y una situación totalmente diferentes a las de primera. Entonces, si hay que tomar nota para el siguiente proyecto en primera división, Dios quiera que sea en el 2022-23, pues vale, ya veremos entonces si el equipo parte con un aprendizaje que no se ha tenido en cuenta al elaborar el proyecto pasado respecto al del primer año en primera división. Pero es que estamos con un proyecto entre manos que es muy diferente, y creo que el Huesca pues no lo hizo nada mal al armar el proyecto de segunda división con su ascenso el año anterior en Gijón, el campeonato en Gijón. Y bueno, a partir de ahí pues creo que sí, que es una reflexión demasiado interna, porque para algunos o para muchos quisieran tenerla que fuese pública y que fuese notoria, pero bueno, yo los hechos hablarán, la toma de decisiones, los balances al final se ven en el campo si se han acertado o se han errado las decisiones de nuevo.
Hombre, lo que no comparto, no sé, Bercero, que dirá que está muy pendiente siempre de la calle, de la afición y de los foros de Facebook, le encantan.
Eso es.
A ver, decir Manolo Torres ayer lo del entorno de Huesca, eso es lo que más me chirrió a mí, ¿no?
Las redes sociales lo que sí que pedían era esa autocrítica, que como tú bien dices, no se ha llegado a expresar correctamente. Sobre todo, yo creo que una de las mayores críticas que se les puede hacer, y que ellos creo que tienen que aprender la lección, es aguantar a un entrenador por principios. Esto es una empresa, esto es un club, se debe a los aficionados, y los amores y las lealtades pues hay que tenerlas entre comillas. Y lo de Michel, pues eso, faltó autocrítica en su día, y ha faltado autocrítica después en reconocer que se tardó mucho en hacer ese
cambio.
Claro,
es que dijo Manolo, claro, pero es que después se ganó el partido del Alavés, pues que a lo mejor ese partido ya no lo tenía que haber dirigido Michel.
Claro, ni cuatro anteriores. Es que...
Claro. En fin, vamos a incorporar una voz más rápida al compañero de Aragón TV, Jorge Puyulo. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué manejáis en Aragón Televisión de información en estos días?
Bueno, Bueno, pues la verdad que más o menos lo mismo que el resto. Hay más información sobre futbolistas que estén cerca de salir de la Sociedad Deportiva Huesca o que vayan a salir a lo largo de este verano que de posibles llegadas. Nombres, manejamos lo mismo que va sacando todo el mundo, ¿no? Pues los futbolistas que están sonando, que salen en las redes, pero realmente así tangible y como para poderlo publicar o para poder contar cosas, la verdad que de momento se está manejando la información y poquito a poco, a medida que se vayan acercando los acontecimientos, pues iremos contando cosas. Pero yo veo a un Huesca que está trabajando en la oscuridad, por así decirlo, está sacando muy poquitos nombres o están saliendo, trascendiendo muy pocas cosas respecto al entrenador. La verdad que manejamos nombres, pero es difícil de poderlos contrastar, porque yo, por ejemplo, me he puesto en contacto con algunos de ellos y pues, o intentan no contarte nada o decirte lo mínimo o simplemente no responderte.
Sí, hay mucho hermetismo, sí.
Exacto. Yo creo que son movimientos que los van a hacer con total discreción y es a lo que va la Sociedad Deportiva Huesca. Ahora, que el proyecto que se va a preparar, estoy convencido de que va a ser llamativo. Si hay un club en España que está acostumbrado a triunfar y manejar los mercados de segunda división, es la Sociedad Deportiva Huesca. Tanto y Rubén, por ejemplo, el director deportivo, sabe perfectamente a lo que se enfrenta, porque lo vivió hace 2 años. Otra cosa diferente es que todavía está el debe de llegar a primera y saber hacer un equipo que en la primera vuelta sea capaz de mantenerse y de ser viable en la segunda vuelta. Porque hemos visto, tanto hace 3 años, por así decirlo, como este año pasado, que en las segundas vueltas sí que se ha sido capaz de dar con la tecla, pero sin embargo en las primeras pues hay muchas cosas que mejorar.
¿Qué te pareció ayer, Manolo?
Bien, ya conocemos a Manolo, que va a ser muy correcto y que va a hablar del club y de la institución fenomenal, pero otra cosa es que puedan trascender noticias, porque él se sabe perfectamente cómo manejar los tiempos y qué tiene que decir y qué no decir. Entonces, por supuesto que él manejará la información, pues, que sabrá quiénes son los candidatos a los que puedan llegar a la Sociedad Deportiva Huesca o el entrenador que esté cerrado, pero otra cosa muy diferente es que vaya a contarnos cualquier tipo de cosas de ese asunto. Entonces, sabemos que el entrenador está al caer, que es una pieza que seguro que está muy codiciada. Hay varios banquillos que están peleando por nombres muy similares. Y yo creo que la clave puede estar un poco en qué equipo acaba recalando Pacheta para así descartar entrenadores que puedan llegar a la Sociedad Deportiva Huesca. Vemos los nombres que están saliendo con el Valladolid, con el Granada. Pues en esa terna de equipos tiene que estar el Huesca esperando su turno para que pueda llegar ese entrenador a la Sociedad Deportiva Huesca.
Muy bien, pues hablamos en los próximos días. Jorge, un abrazo.
Un abrazo.
A mí lo que me sorprendió ayer de Manolo es cuando se refirió al Granada, ¿no? Que parece que lo de Robert Moreno estaba cerrado por el Granada. Yo me puse en contacto por la tarde con los compañeros de Granada. No se ha dado, se da por hecho, pero no se ha oficializado. Y yo no sé si, pues ahí, como ha dicho Jorge, el Huesca puede pescar algo en ese río. También hay otra cosa, y con esto terminamos este debate y lo dejamos para el lunes, pero... Claro, si el Huesca no cierra ya su entrenador, también será por algo, ¿no? Porque si es un entrenador que ahora mismo no tiene... Si el que tienen en mente no tiene equipo o está completamente libre, ¿por qué no se hace ya?
Es que hay un baile también curioso de banquillos. Yo no sé hasta qué punto está implicado el Huesca en esa
claro,
melodía,
o
pero,
el que
por
pretende
ejemplo,
el Huesca, o claro. una de dos, el que pretende el Huesca o está ahora mismo activo... Activo me refiero con contrato, a ver qué pasa con Rubi, que todo hace indicar que va a seguir, pero bueno, a ver qué pasa con Francisco en el Girona.
Francisco acaba de contrato este 30
con
de junio.
Con Iraola en el Rayo y tal, a ver qué pasa con esa final, que arranca este domingo, el partido de ida, el último equipo en ascender a primera, el Girona a Rayo, o se pretende un entrenador que está libre, pero que está esperando a ver a su vez qué pasa con estos banquillos, sobre todo por el que queda libre en primera.
Es un poco lío, porque, por ejemplo, el Valladolid ha anunciado a Fran Sánchez hace unas horas como nuevo director deportivo. Fran Sánchez era el director deportivo del Granada. Le une una estrechísima amistad con Pacheta. Por eso dicen los compañeros de Pucela que le va a llevar a Pacheta al Valladolid. ¿Qué pasaba? Que era el director deportivo del Granada y era el gran valedor de Pacheta para el Granada. Finalmente no se ha hecho así, o parece que Pacheta no ha sido el elegido en el Granada y que ha sido Robert Moreno, pero ya veremos qué pasa con Robert Moreno, que llevamos una semana escuchando que está cerradísimo, pero
y
todavía no se ha anunciado.
Uh-huh.
Eso es.
Claro.
Es todo un quilombo.
Bueno, pues nada, lunes más. Atentos a esta nueva cuña de Oscar Frost, ¿eh?
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscar Frost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscar Frost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974 70 13 31.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
¿Necesitas o quieres hacerte una PCR de COVID-19? Ahora en Policlínica Alto Aragón realizamos el test PCR para la detección de coronavirus y te damos el resultado en menos de 24 horas.
Analizamos las PCR en nuestras instalaciones con equipos de Laboratorio Roche, lo que nos permite obtener el resultado de manera más rápida y segura.
Si por cualquier motivo necesitas una prueba PCR, un test de antígenos o analítica para la detección de anticuerpos, solicita cita previa en Policlínica Alto Aragón.
Tu prueba PCR más rápida, más cerca, más cómoda. Infórmate en Policlínica Alto Aragón, en polialto.com o al 974-2381-88.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Talleres y Recambios Morera. Plataforma Logística Plus. Parcela 7. Naves 2, 16, 17 y 18. Huesca.
Mejoramos la movilidad de las personas con discapacidad. Adaptamos tu casa con ayudas técnicas para el cuidado de personas dependientes. En Ortopedia Ibor, utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor, mejora tu calidad de vida.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
El grupo Tumasa te ofrece la sección de motor en Deportes Cope con el especialista Sergio Bercero.
Todo tuyo, Bercero.
Bueno, pues como decíamos en la introducción, tenemos mañana una de las grandes fiestas del motor en Aragón. Tenemos el Rally de Barbastro, que se ha consolidado como el mejor rally de la comunidad y referente ya también en el panorama nacional. Mañana sábado 12 de junio tiene lugar en Barbastro y su comarca pues un rally muy importante, como decimos, que dará comienzo a las 10 de la mañana y que se alargará hasta las 6 de la tarde. Es un día muy intenso, recordamos que son un montón de coches, casi 80 coches los que rodarán por las carreteras alto-aragonesas, y tenemos con nosotros a José Ramón Castellón, uno de los organizadores, piloto que muchas veces lo entrevistamos en este programa, pero que este fin de semana estará, bueno, al cargo de muchas cosas, porque es una organización muy complicada. Organizar un rally es mucho más difícil que organizar cualquier carrera en circuito y supongo que tendrá muchísimo trabajo. Buenas tardes, José Ramón.
Hola, buenas tardes.
Como decíamos, mucho trabajo, ¿verdad? Un rally mucho más complicado que cualquier otra prueba, intenso para que salga todo bien.
Pues sí, la verdad es que casi cuesta menos ir a correr que estar en la organización. Mucho trabajo, sí, hay que coordinar muchos voluntarios, preparar muchas cosas para todos ellos, para para técnicos, para cortar carreteras, bueno, ya sabes tú un poco de qué va esto, es una faena fuerte y ahora pues en los últimos, las últimas horas pues siempre quedan cosas que ajustar y bueno, lleva mucho trabajo, sí, la verdad.
Como decíamos, casi 80 inscritos y porque por medidas COVID ha habido que limitar la, la inscripción, se ha quedado gente fuera en reserva, me imagino que esto para un organizador es lo que más le llena de orgullo.
Pues sí, la verdad es que poder conseguir cerrar la, el cupo de inscritos en poco tiempo, aquí en Aragón no, no había ocurrido nunca, es la primera vez, y estamos muy orgullosos de haber podido llegar a esta situación, ¿no? Y yo creo que algo de culpa tendrá que los años anteriores han salido las cosas bastante bien, y bueno, entre todos, pues, entre organizadores y sobre todo voluntarios y también participantes, pues hemos conseguido hacer un rally de yo creo que de buena categoría y muy orgullosos, la verdad que sí.
La infraestructura, pues vemos que es enorme. También me imagino que el gasto que la gente hace en la zona, porque los equipos pues bueno vienen con muchos medios, tienen que pernoctar. Bueno, pues yo creo que es una alegría, sobre todo en un año tan difícil para la zona. En cuanto a vehículos, bueno, hay que destacar que hay varias categorías. Una categoría que es la propiamente de rally competición, pero luego hay dos categorías de regularidad sport, que ahí lo bonito es ver los coches, porque son coches que han corrido pruebas muy, muy importantes. Ya coches con años que hacen una prueba más de regularidad para no sufrir tanto los coches, pero para el espectador una delicia ver qué tipo de coches crees que vamos a ver, qué recomiendas a los espectadores en que se fijen, qué vehículos crees que son más espectaculares.
Pues bueno, en principio hay que decir que vienen tres campeones de España, que no es poco. Viene un campeón de España de velocidad, que todos lo conocemos, el aragonés Cristian García, que fue campeón de España y viene a correr aquí. Para nosotros es nos hace mucha ilusión que venga a correr aquí. Viene el campeón de España de regularidad de Sport, Gorka Gorroño, los tres últimos años, con un Ford Escort MK1, creo que del año 79, un coche precioso, con 230 caballos, un coche que va muy bien, que se adapta perfectamente a los tramos revirados de este rally. Y también viene Josep María Molas, que también fue campeón de España. No sé exactamente si viene con el Escort o con un Golf. Veremos varios Porsches, veremos un Mitsubishi, veremos muchos BMWs. La verdad es que bueno, el nivel de los coches que vienen este año es grande, ¿no? Y bueno, pues como te digo, súper satisfechos de esta aceptación por parte de los pilotos de diferentes comunidades, que no solo de Aragón.
En cuanto a los tramos, vamos a recordar que bueno, la denominación es el Tozal, que es bueno la salida, pero luego tenemos Naval, la Fueva y la central del Alto de San Roque. Sí. ¿Dónde recomiendas a la gente que vaya a seguir el rally durante todo el sábado?
Yo que me pregunta, yo si fuese a ver el rally y quisiera ver velocidad, iría después de entre Troncedo y Panillo, el último tramo, en los últimos 4 kilómetros del segundo tramo, que es donde los coches alcanzarán unas velocidades bestiales, porque hay unas rectas y unos rasantes y unas curvas enlazadas impresionantes en las que se puede coger una velocidad muy muy fuerte. Luego, si quieres ver la zona de curvas en el Alto del Pino también, arriba en el Alto del Pino puedes ver parte de la subida y la bajada. Y luego en la zona de la Puebla Castro, que es un sitio que tiene muy buen acceso porque tiene dos carreteras de acceso que no van a estar cortadas, una subiendo por Bonaus y otra subiendo por Torre Ciudad, que facilita el que puedas ir a ver un rato el rally sin tenerte que quedar todo el día afectado por el corte de carreteras. La verdad es que, bueno, hay sitios que están muy bien para poder seguir el rally y sin que haya problemas de aglomeraciones de público, que, bueno, con esta pandemia pues hay que procurar evitarlas. Pero claro, en el monte no creo que haya ningún problema.
Muy bien, sobre todo recordar a todos los espectadores que hay que seguir las indicaciones de la organización en cuanto a dónde ponerse, no moverse hasta que acabe el rally. Es muy importante seguir los consejos de la organización. Y para acabar, José Ramón, agradece a quien quieras, porque esto es muy difícil de organizar y supongo que tendrás agradecimientos.
Pues bueno, principalmente a mis compañeros de organización y ya súper, súper principalmente a los voluntarios. Los voluntarios que desinteresadamente vienen cada año tras año a echarnos una mano. Contamos con alrededor de 140 voluntarios, bueno, lo sé porque estamos ahora preparando los bocadillos y hay que preparar 320 bocadillos, entonces son 160 voluntarios, y sin ellos pues no se podría hacer esto. El cabeza pensante Temis López nos ha invitado a participar en esta locura y lo hacemos súper satisfechos. Pero ya te digo, el tema de los voluntarios es fundamental.
Pues por ellos, seguro que sale todo bien. José Ramón, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien, ¿eh? La semana que viene comentamos.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Llegamos a las 4. Volvemos el lunes. Adiós, chicos.
Adiós.
Hasta luego.